Muchas gracias, Ricardo, querido. Bien, voy a decir un par de cosas más y luego le voy a pedir a nuestro querido Ricardo, ¿sí?, que pase el resto de los saludos. Yo debo mandarle un enorme abrazo al arquitecto y también camarada de armas, Alfredo Meredith, quien me saludó con una grabación de un video, ¿no es así?, y que está escuchando atentamente este programa. Él, y me lo ha recordado, es uno más de los que a los cuales yo agradezco en mi introducción, que hoy no lo hice. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben o conocen de mi búsqueda, portento, alcance, renacentistas, mis modos, algo alambicados, enredados o muy enredados por momentos, tan plenos de circunloquios e hipérboles barrocas, y por otro lado, mi modo de interpretar, acometer, enfrentar la vida cual tragedia romántica, conjugando o convergiendo en ese estado de cosas un intelecto potente o robusto y una exacerbada sensibilidad. Uno podría pensar que esto es la gloria. Por momentos lo que sí hace efectivamente es cobrarse, restarme estado de salud. Entonces, Ricardo, ¿serías tan amable de poner otra tanda de saludos?
No quería dejar de estar presente en este día tan especial, no solo por la fecha religiosa que festejamos, sino por el nacimiento ya hace unos años de mi amigo, camarada, familia de la vida, y una de las personas más cultas que conozco, conocedor de todos los temas, arte, música, deporte, política. Germán, la vida te ha puesto a prueba en varias oportunidades y has sabido afrontarla con entereza y con ese espíritu de superación y el querer hacer las cosas bien con todos los lujos de detalle. Las cosas a medias no es lo tuyo. Lo mediocre te enfurece. Te deseo mucha salud, amigo, y que puedas encontrar el equilibrio en todos los ámbitos para que puedas seguir disfrutando cada momento de esta vida. Un fuerte abrazo de corazón. Bendiciones.
Lieber Hermann, ich wünsche dir zu deinem Geburtstag und zu deinem 500. Radioprogramm bei Radio Amadeus in Buenos Aires alles, alles Liebe und Gute. Ich hoffe, dass du eine ganz tolle Radiosendung heute machen kannst und viele, viele Leute zu schätzen wissen, was für tolle Radioprogramme du dort alles so machst und gerne zuhören. Ganz viele liebe Grüße aus Deutschland, aus Oppenheim in der Nähe von Frankfurt und noch einen wundervollen Geburtstag an diesem schönen Weihnachtsfest. Alles Liebe und Gute für dich, lieber Hermann.
Querido Germán, te habla el coronel Esteban Ravaglioli, subdirector del Colegio Militar de la Nación. y quería aprovechar esta oportunidad para mandarte saludos, felicitaciones y mi reconocimiento por los 500 programas. La verdad que es un éxito de edición, un éxito de trabajo duro, y lo que nosotros vemos es eso, el resultado de muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de dedicación, mucho profesionalismo y sobre todo muchas horas de estudio previo que te permiten exponernos a nosotros y entretenernos y educarnos con todos los temas tan variopintos que tratás en tu programa. Te mando un fuerte abrazo, a no desanimarse, no bajar los ánimos y seguir educando desde la radio y entreteniendo como siempre lo haces. Fuerte abrazo, amigo.
I'm absolutely honored to have this opportunity to congratulate Germán on his first 500 programs on Radio Amadeus. He will celebrate it on a very special day in his life. I'm really admiring his versatile talent, his knowledge and dedication, and I'm wishing him further success, inspiration and prosperity. Дорогие друзья, для меня большая честь передать мои самые искренние поздравления моему другу Херману с таким важнейшим творческим достижением – 500 программ, 500 выпусков на радио Амадеус. Я искренне восхищаюсь его талантом, его работоспособностью, его творческой фантазией и хочу пожелать ему дальнейших достижений, чтобы выше только звезды.
Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Realmente es para emocionarse. Bien, después el mensajecito de audio que tengo grabado, también con esa pequeña pantallita, estos arbitrios tecnológicos del WhatsApp, donde aparece en pantalla el arquitecto y camarada y compañero del coro de la legislatura, Alfredo Meredis. Lo pongo aquí directamente en el micrófono y se va a escuchar. Bien, todos los indicadores que mejoraron. Si en diciembre de 2023 la inflación minorista era 25.5%, la inflación minorista en noviembre de 2024 ha sido de 2.4%. Si la brecha cambiaria, para ser más precisos, en diciembre de 2023 era del 180%, ¿no es así? Nos hemos encontrado con que recientemente ha oscilado entre el 10 y el 18% y tal vez pueda desaparecer. De hecho, el señor presidente de la República, el primer magistrado de la Nación, el doctor Javier Milei, ha dicho que si nuestra inflación converge plenamente a la internacional, esto quiere decir enfoque monetario de la balanza de pagos, teoría de la paridad del poder de compra, ley de un precio único, ¿de acuerdo? Es el mismo enfoque, de alguna forma, del patrón oro de David Hume, tablita cambiaria de Martínez de Hoz y ciertos elementos de la convertibilidad, simplemente para estar al tanto. Si la brecha cambiaria se reduce muy significativamente, digamos casi a cero, si la inflación local con la internacional converge, si las tasas de interés o la tasa de interés de referencia argentina, digamos, tiende a la tasa internacional y con cierto ingreso de dólares más o menos significativo del sector minero, polo petroquímico, gas y petróleo, aún sin recurrir a un nuevo préstamo del fondo, se podría dolarizar. Yo creo que no va a suceder, ¿de acuerdo? Bien, sigamos adelante. Si el riesgo país, medido por el MB Plus del JP Morgan, banca de inversión, correcto, calificadora de riesgo, ¿no es así? Fideicomisario, ¿no es así? Ustedes pueden desde la Argentina, siendo residentes económicos argentinos, ser clientes, ¿sí?, del JP Morgan o del ING Bearings, lo que fuere, del Standard & Poor's, lo que fuere, y entonces ellos pueden administrar carteras en términos de, o mejor dicho, uno tomar las decisiones y ellos compran, venden activos financieros de riesgo que cotizan en aquellos mercados. Es así, en Wall Street, digamos. Entonces, si el country risk, que es la sobretasa que se le cobraría a un país como Argentina por endeudarse soberanamente, ¿sí? Y tengan en cuenta que cuando un privado se endeuda, tiene que tomar la tasa libre de riesgo, que es, digamos, la tasa de bonos de tesorería, ¿correcto? Supongamos, sí, a 10 años, que es el Treasury a 10 años, ¿correcto? Toma un título de similar duration en la Argentina y esa sobretasa sería el country risk, ¿de acuerdo? Ahora quiero perfeccionar esto que acabo de decir. Entonces, más la tasa promedio o la tasa de riesgo de ese sector industrial, es decir, de actividad económica, más la tasa promedio de oportunidad de los proyectos de la compañía. Fíjense que tiene cuatro componentes. Y yo diría que el año pasado era una tasa de 40 o 50% en dólares. Infinanciable, ¿no es así? Bien, el country risk pasó de 1940, ¿sí? Es decir, de 19,40% a lo que hoy tenemos, entre 750, 800, 700, es decir, una sobretasa del 7% para la deuda soberana. Pero cuando un taxista te daba recomendaciones financieras cuando la convertibilidad se derrumbaba, y específicamente el 6 de enero de 2002, cuando se abandonaron unos cuantos artículos de la ley de convertibilidad, ¿sí? Nos daban clases de riesgo país, ¿sí? De un riesgo país a 5.000 puntos básicos, es decir, 50% de sobretasa. Yo tenía mis devaneos heterodoxos, ¿no? Se enojaría mi amigo Juan Martín Graña, un intelectual neo-keynesiano de izquierdas. ¿Sí? Mis dislates, mis despropósitos conceptuales, porque consideraba, creo que con bastante precisión, al riesgo país como la sobretasa a la que le prestarían al Estado soberano argentino si le prestasen, es decir, en caso de que le prestasen, a sabiendas de que no le iban a prestar. Entonces era una entelequia, a mi juicio, una entelequia, una abstracción infame, ¿correcto? Bien, reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina, netas, menos 11.800 millones de dólares, diciembre de 2023, o menos 12 billones de dólares a la norteamericana, ¿no? Miles de millón. Hoy, con una fecha de corte hace unos días, ¿sí? Menos 7.000 millones de dólares, ¿correcto? Es decir, son menos negativas. Y uno debería hablar de, digamos, casi 5,8 billones de dólares, miles de millones de dólares, si computáramos los depósitos del gobierno. Cotización del Merval en dólares a diciembre de 2023, 900. Hoy oscila entre los 2.200, 2.400, el Merval en dólares, ¿correcto? Y estamos en el orden de las reservas brutas de 30.000 millones de dólares o algo más. Ricardo, ¿podrías pasar música? Thank you. Gracias, Ricardo. Advertí que ya estaba en el aire por haber leído aquí on air en el phone one y no por haber mirado hacia arriba. Entonces, a ver, vamos a escucharlo, Alfredo. ¿Se llegó a escuchar, querido Ricardo? ¿O muy bajito? Muy bajito. Bien, gracias, Alfredo. Nobleza obliga, así que quería pasarlo. Bien, creo que hoy más que nunca, dado que existe una cierta tenue y muy heterogénea recuperación económica en la Argentina, sin embargo, ¿qué acabo de decir? Acabo de inventar una palabra. Sí, me parecí a John Tiriac. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Pilas estaba, entre comillas, tan enamorado de Tiriac que incluso le hacía hacer negocios con nuestros canales de televisión? Miren si no teníamos periodistas de fuste para comentar la Copa Davis. Entonces en la revista Humor aparecieron las instrucciones de Tiriac hacia Vilas, en una mezcla de inglés, italiano, francés y sánscrito. Entonces decía: Guillerma, toma bien el raqueto, ¿no? Y nos daba muchísima gracia, porque los que estuvimos viendo Copa Davis comentada por John Tiriac, sí, realmente era ininteligible, ¿de acuerdo? Del modo en que hablaba. Entonces, los factores de dificultad. Uno es la demanda interna que afrontan las empresas, ¿sí? Y podríamos hablar de distribución por grado de dificultad, fuerte, media y débil. Entonces me voy a dedicar a darles consejos en términos de administración de empresas. Y después vamos a hacer un punteo de todo lo que aprendimos en estos años, desde enero de 2020, interrumpido entre marzo de 2020 y noviembre de 2020 por la pandemia, cuarentenas. Otro factor de dificultad, costo de los insumos, ¿no es así? Podemos pensar en los insumos importados y en los insumos locales. Costo de partes y piezas para equipos. Recupero de cobranzas. Condiciones de pago de proveedores, abastecimiento de insumos importados, llámese bienes de capital y bienes intermedios, el costo de los insumos nacionales, la insuficiencia o no, la dificultad vendría dada por la insuficiencia de prefinanciación de exportaciones. 9. Abastecimiento de partes y piezas para equipos. 10. Insuficiencia en materia de disponibilidad de proveedores locales. 11. Disponibilidad de servicios de mantenimiento. Esta es una forma de la forma en que respondan los empresarios. Esta puede ser una medida no numérica, no cuantificable, de la recuperación económica, si es que está teniendo lugar. 17. La disponibilidad de recursos humanos calificados. 18. Las restricciones financieras. 19. El contexto institucional. Yo puse un casi igual al clima de negocios. Si quieren, después les digo nuevamente cuáles son las variables que se toman. 20. Las regulaciones comerciales y cambiarias. Una vez más, esto puede servir como una medida no cuantitativa a la cual no podríamos darle un orden de magnitud, pero sí darle una distribución por grado de dificultad entre fuerte, media y débil para determinar si nuestra recuperación económica es tal. De hecho, si lo tomo a Diego Giacomini, al consultor, gran economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, porque en la Universidad de Buenos Aires hay libertad de cátedra, ¿sí? Y Giacomini es un libertario, ergo un austríaco extremo. Están incluso ellos más a la derecha mía, por decirlo de esta forma, pues yo soy un liberal clásico, que abreva en John Stuart Mill y en Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, el creador de la filosofía utilitarista, que postula, que reza que la mejor política pública es la que garantice el mayor bien al mayor número, ¿sí? De forma tal que es imposible que un liberal clásico de galera y bastón sea insensible a la situación de los más postergados, al 50% de pobreza, a la medida de que 4 trabajadores formales entre 10 son pobres, o de que 6 trabajadores respecto de 10 en la informalidad son pobres. Difícilmente me puedan correr por izquierda, por derecha, por el norte o por el sur, porque también he leído a los conservadores de izquierda, como Norman Mailer, o tal vez Susan Sontag, o Giovanni Sartori, o porque he sido un admirador del Che Guevara y de Robespierre. Entonces, ¿de dónde me van a correr? Abrazo a la Revolución Francesa en su primer manifestación, la primera revolución burguesa en la humanidad, como también que degeneró hacia la primera dictadura del proletariado, y lo consiento también en el Terror 1, que fue consentido por incluso los que apoyaban, como Lavoisier, ¿sí? Nada se pierde, todo se transforma, que apoyó el primer terror, ¿correcto? Y era de los girondinos. El Terror 2, ¿sí? Tal vez sea execrable, ¿sí? O despreciable. Bien, ¿en dónde estaba, queridos amigos? ¿Saben en dónde estaba? En que le voy a pedir a Ricardo más música. Thank you. excelente, como concluiste allí, Ricardo. Bien, y en el caso de John Stuart Mill, como yo lo he dicho, lo he enunciado de manera zumbona, lúdica y risueña, ¿sí?, las motivaciones fueron nobles. Los instrumentos, los medios, al menos no son de mi agrado. Dicen que John Stuart Mill era muy calzonudo, era muy pollerudo. Y su mujer tenía un fuerte carácter y tenía ideas de avanzada en materia del socialismo, en materia del feminismo. Bueno, mi madre hace muchos años, en el siglo pasado, cuando lo votaba al doctor Alfredo Palacios, también participaba de ese socialismo aristocrático, pero mucho más sensible y llevado a la práctica que aquel socialismo de Virginia Woolf, que vivía de rentas y aparentemente se llevaba de bruces con el Partido Laborista en la Gran Bretaña, ¿no es así? Muy bien, qué linda película aquella, Les Heures, ¿no es así?, donde tres actrices, Meryl Streep, ¿no es así?, Nicole Kidman, y ahora me voy a acordar la otra, que participó en una de las películas de Hannibal Lecter, ¿no es así?, Julianne Moore, sí, creo que sí, actuaciones notables. Bien, entonces ese socialismo aristocrático feminista, ¿correcto? Entonces esa influencia socialista y feminista en John Stuart Mill vino por su mujer. Entonces el objetivo final era muy noble. No me gusta que lo tuvieran carpiendo, porque no quiero decir otra cosa, moliendo a palos, ¿sí? Ustedes tradúzcanlo en idioma criollo, pero justamente los liberales clásicos, yo no vivía en esa época, accedimos en la segunda mitad del siglo XIX a ciertas formas de socialismo y feminismo para encontrar la armonía social. Es decir, no soy ni monetarista, ni austríaco, ni libertario. ¿Estamos en claro? Sir, yes, sir. Y a los gritos, queridos amigos. Bueno, muy bien. Para introducir un elemento simpático. El problema de la agregación. Ustedes saben que la macroeconomía tradicional de Keynes concibe la agregación, las magnitudes agregadas de la macro, el consumo privado o el consumo de las familias, la inversión bruta interna, el gasto público, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la renta nacional, que es el producto bruto interno. Hoy mi amiga alemana Claudia Prandtl, que al igual que José Lavalle, ¿sí?, que al igual que el caballero de armadura reluciente, un hombre muy educado, muy delicado, con grandes valores, Juan Fernando de la Torre, cuya mamá Alba de la Torre era directora, presidenta, al igual que Juan Fernando, de la clínica CDT, correcto, de lucha contra el cáncer, y su gran papá, ¿no es así?, el doctor de la Torre, que fue abogado de la curia y que me quería mucho, y yo lo quería mucho a él. Muy bien, en este sentido, ellos estuvieron, y el dueño de Apasionata Tango, Fabián, ¿sí?, Fabián Acosta, digo bien, el Apasionata Tango, que es un hostel donde nuestro coro Requiem, nuestro coral orchestra dirigido por René, ensayó muchas veces, incluyendo a los músicos. Bien, si nosotros estudiamos la función de producción, que tiene que ver con cada firma o con cada sector industrial, dependiendo de las técnicas maximizadoras, con supuesta plena información y completa, en términos de que tal producción es mano de obra intensiva, tal producción es proceso, es capital intensivo, ¿correcto? Por eso los austríacos dirán, está indisolublemente ligado la propiedad privada, ¿sí?, y los precios en mercados libres, porque los precios dan señales, incentivos, pistas, estímulos en cuanto a qué producir. ¿De qué manera producirlo en términos de eficacia y eficiencia que nos conduzcan a alguna clase de maximización u optimización, más allá de que los austríacos reniegan de la matemática, aunque muchos de ellos eran matemáticos competentes? ¿Qué consumir? ¿Dónde consumirlo? ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Dónde producirlo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, decían que el cálculo económico en una economía socialista era imposible, porque si no había propiedad privada, que los burócratas expertos, a través de un politburó, determinaran precios competitivos para imitar a los países occidentales, fracasaba siempre. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una función de producción a la Cobb-Douglas, ¿sí? Homogénea de grado 1, para la economía en su conjunto o sectorial. ¿Qué quiere decir una función de producción Cobb-Douglas? La regresión de una función multiplicadora del valor monetario no agrícola, para la economía en su conjunto o bien sectorial. Debidamente deflactada en la magnitud o el tamaño, el orden de magnitud de la fuerza laboral, el valor monetario del equipo durable de producción más los inventarios debidamente deflactados. 3. Un factor de la productividad total de los factores expresado como una función del tiempo, ¿sí? La evolución dinámica o la dinámica. 4. Al mismo tiempo que se restringen los exponentes desconocidos de los términos dotación de trabajo, dotación de capital, para que sumen 1. ¿No es así? Tenemos una función linealmente homogénea. Y de acuerdo a lo que den, digamos, los exponentes, podremos determinar si los rendimientos son crecientes a escala, constantes a escala, ¿sí? O decrecientes a escala. Y esas funciones linealmente homogéneas me tienen que, digamos, sobre todo si responden a los rendimientos constantes a escala, tienen que respetar la homogeneidad, la sustituibilidad positiva y la complementariedad positiva. Entonces, si Ricardo consiente, vamos a otro espacio musical. Querido Ricardo, muchas gracias. Entonces voy a lanzar esto al aire para forzarme a hacerlo. Como también he dicho esto en materia musical, para forzarme a tener 4 o 5 temas para tocarlos a la perfección en el piano y cantarlos a la perfección en el piano por un proyecto musical que tengo, amén de un proyecto con Facundo. No me refiero al Tigre de los Llanos, ¿sí? Bien, ¿qué música escuchamos hoy? De Alberto Williams, de la primera sonata argentina. Música argentina, nacionalismo culto, ¿no es así? Nacionalismo inteligente y racional. Alberto Williams, de la primera sonata argentina, Opus 74, escrita en 1917. ¿Dije bien, Ricardo? El número 2, Vidalita. Andante expresivo. Y 3, Malambo, scherzo, vivace, trío, andantino. Al piano, Valentín Zurif. Yo recuerdo que mi madre me enseñó una vidalita de 3 estrofas de Alberto Ginastera. Tengo la partitura en casa, pero nunca la pude tocar. Sí, de manera más o menos decorosa, más o menos decente, las gimnopedias de Erik Satie, hablando de cuestiones clásicas, ¿no? O algún estudio, ¿no es así?, de Chopin, ya que no estoy en dedos para tocar ninguna clase de vals, sino mirar las partituras de música popular e improvisar con la armonía, que en eso más o menos Facundo igual será tolerante conmigo, entre comillas, robar. Bien, no lo voy a cantar aquí, pero en mis pagos hay un árbol que del olvido se llama, a donde van a despenarse, Vidalita, los moribundos del alma. Por alguna razón a mi madre le encantaba esta Vidalita. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, Vidalita, y me quedé bien dormido. Al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues, y uno tiene que generar allí el silencio, me olvidé de olvidarte, Vidalita o Vidalita, en cuantito me acosté. Bellísimo. 3 estrofas. Bien, entonces yo después voy a decirles una vez más las lecciones específicas sobre la vulnerabilidad de la convertibilidad, que pueden ser aplicables respecto a la vulnerabilidad de la actual política, con salvedades, y una de ellas es el orden de las cuentas públicas, ¿correcto? Que no había, por ejemplo, en esa etapa del gobierno militar, lo cual es absolutamente comprobable y fehaciente. ¿Por qué? Por el gusto militar, especialmente del ejército argentino, en la obra faraónica. Autopistas, por ejemplo, mundial, ¿sí? Cuestiones populares o populistas que son aplaudidas por el pueblo, ¿de acuerdo? Es interesante, pero eso significó que la estabilización antiinflacionaria tendiera al fracaso, ¿sí? Y cuando hubo algún éxito, la tasa de inflación era del 80%, ¿sí? Bah. Y teniendo en cuenta que 1980, en términos de la macro, no sé si lo dirá ahora el doctor profesor Juan Carlos de Pablo, fue uno de los últimos mejores años que tuvo la Argentina. Después disfrácenlo como quieran, gobiernos civiles, dictaduras militares o lo que fuera, ¿sí? Luego les voy a dar la cifra una vez más de lo que estimó el doctor Miguel Ángel Broda, comparando 1980 con nuestros días, ¿sí? La gran decadencia argentina. Entonces, vamos a las noticias del día de hoy. El doctor Javier Milei decretó la prórroga del presupuesto 2023 para el ejercicio presupuestario 2025, ¿no es así? Entiendo que la hipótesis inflacionaria de Javier, de Toto Caputo y de Santi Caputo para el año que viene es de 23%, 25%, ¿de acuerdo? Pero lo que estimamos muchos consultores es 50%. A Riazu le da menos del 20%. ¿Sí? Jorge Macri minimizó las críticas libertarias, cargó contra el kirchnerismo y le recordó a Patricia Bullrich, que es del PRO. El jefe de gobierno porteño defendió el desdoblamiento de las elecciones en su distrito, en tanto recordó que ya en 2003 se hizo una elección anticipada, desdoblada, y eso se sostuvo durante el gobierno de Mauricio Macri e inclusive en la primera elección de Rodríguez Larreta. 3. Tiene que ser ya, el emotivo video donde los productores le piden a Milei una baja urgente de las retenciones y hablan de precios kirchneristas. La trama de 2 defaults o cesaciones de pagos agropecuarios que desataron una crisis de confianza en el mercado. Uno de los involucrados es el rey de la soja, Grobo Copatel, que conserva el 5% de una de las firmas afectadas. La otra empresa que no saldó pagarés bursátiles es Red Surcos. Martín Yesa, ¿de qué sirve que vayamos juntos con Javier Milei en 2025 si no compartimos la causa? 6. El kirchnerismo en alerta. Las implicancias del empoderamiento del Tribunal Supremo de la Ciudad tras la decisión de la Corte. 7. Hidrovía, fuerte puja política y empresaria por un negocio de 9.000 millones de dólares. Arranca una Corte Suprema de 3 jueces en medio de un fuerte conflicto interno y de la presión por Lijo. 9. Fuego sin control en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Las llamas ya consumieron más de 1.450 hectáreas. 10. El gobierno admite que la situación del gendarme es muy compleja. No puede aún designarle un abogado. Fuentes oficiales explicaron las dificultades para conseguir una defensa para Gallo luego de que el régimen chavista confirmara que está procesado, la ayuda de Brasil y el entramado de gestiones. Plan de contingencia con una batería de medidas, el gobierno espera evitar cortes de luz este verano. Internacional, murió Jimmy Carter a los 100 años. Y, por supuesto, mi homenaje al Gordo Lanata, que te quise mucho. Conversamos a veces en algún café de Santa Fe y Callao, como conversaba con el Chacho Álvarez, el licenciado Carlos Chacho Álvarez, que no se enriqueció y que yo en cierta forma estuve de acuerdo con su renuncia al cargo de vicepresidente, como también, y ahora no me acuerdo, aquel gran cineasta de pelo canoso, tal vez me ayude Ricardo, que era fuertemente antimenemista. Ya me voy a acordar de él y yo lo saludé por la calle con mucho cariño diciéndole, tal vez yo no piense igual que vos, pero sí sé que al igual que aquel gran periodista, ¿sí?, de apellido alemán, de la prensa, que una vez que criticó fuertemente al proceso militar, ¿sí?, Schoenfeld, lo castigaron muy duro a un hombre que era cojito, que tenía problemas para desplazarse. Al día siguiente redobló sus críticas a Schoenfeld. Y este cineasta, cuando habló de la corrupción menemista, lo fajaron muy seriamente. Y él pensaba que Menem era un HDP. Y después, cuando le preguntaron tras esa tortura o que lo golpearon, dijo, ¿qué opinas de Menem? Es doblemente un HDP. Entonces, si es un hombre de coraje, yo lo respeto. ¿De acuerdo? Es un hombre que yo respeto. Mi querido Ricardo, ¿me vas diciendo cuánto tiempo tengo? Demasiado. Bien, qué respuesta tan poética, ¿no? Más o menos como la canción Al árbol del olvido, que mamá siempre me la cantaba, y después yo también la cantaba en nuestros cierres de coro con el coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Un beso enorme para vos. Te dedico especialmente este programa. Gabriela Grazzi, de Esquina, Corrientes, y acabás de recibir el programa y ya me mandás tu enorme cariño como el de tus hermanas. Fuiste una gran candidata, mamá había puesto tu ojo en vos, solo que yo estaba en otro compromiso. Y recuerdo cuando fuimos y con Andrea de Rensis a uno de tus cumpleaños, se lanzaban rayos la una a la otra, ¿no es así? Gabriela creo que hubiera sido, Andrea también, una gran mujer que me hubiera dado 7 hijos, yo sería rico viviendo en Corrientes, hasta haciendo política allí por el Partido Autonomista Liberal. Muy bien, que me ha apoyado especialmente en momentos muy duros, al igual que el atleta José Pío Salas, del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, quien me ilustró con un pequeño ejemplo el disparate de gasto corriente que significa, ¿sí?, el sector público. Concretamente, él estuvo 30, 33, 35 años como guardavidas principal de la pileta olímpica. Muy bien, entonces, en una reunión en invierno, ¿sí?, de personal, ¿sí?, en el campo de deportes de la ciudad universitaria, había entre 30, 33 y 35 guardavidas, incluyendo guardavidas de invierno, cuando era una pileta que funciona en verano, diciembre, enero, febrero, marzo. Fíjense cómo nos ilustra, ¿no? Para muestra vale un botón, ¿ok? Y ya me voy a acordar, no me gusta olvidarme del cineasta izquierdista, muy culto, ¿no es así?, que también fundó un partido político, Pino Solanas. Así que los nombres aparecieron, ¿correcto? Como admiro al Che Guevara, ¿correcto?, que es un hombre que tenía un discurso pulido, era un intelectual y un combatiente. Por tanto, la orden que le impartió el comandante doctor Fidel Castro, tal como se manifiesta en todas las películas, es: no te expongas tanto en batalla porque la revolución te necesita. ¿De acuerdo? O sea, el doctor Ernesto Guevara de la Serna, Lynch, cuando daba sus discursos en la OEA, hacía grandes tratados de izquierdismo, aunque fueran un disparate, pero reconocía: hemos fusilado, estamos fusilando y seguiremos fusilando hasta perfeccionar la revolución. Es un hombre apasionado, ¿no es así? Y dice su verdad, ¿correcto? Bueno, disculpen que elevé el tono. Entonces, José Lavalle, Horacio Luis Sórbaro, Gabriela, el profesor doctor Eduardo Escarano, Pablo Eduardo Cerveto, Ricardo Piñero, aparece acá en mi lista de contactos, es una broma, Jennifer, las amigas y amigos del coro de la legislatura Cava, el arquitecto y camarada Alfredo Meredith, los integrantes de Un Aplauso para el Asador, incluyendo al doctor Gustavo Domingo y al doctor Guillermo Gil y al doctor e ingeniero, sí, Alex Daciano, a la bellísima Itatí Roleri, egresada de la misma fraternidad ISA 1983, intelectual, filósofa, que en su hermosa foto de portada de WhatsApp ahora aparece de espaldas, sí, fotografiando a los esteros de Liberá. Otra maravilla argentina, ¿no es así?, como las ruinas de San Ignacio, como Salta, como Jujuy, como los viñedos de Mendoza, como el Calafate. Chicas extranjeras, Argentina es much more than Buenos Aires, and Buenos Aires is much more than tango. Por supuesto que los marketineros del tango, los taxi bailarines o lo que sea, les van a decir que toda la cultura porteña es el tango. Macana. Vayan a escuchar música clásica argentina y ver a Bernie, Spilimbergo, De la Cárcova, Jules Solar, ¿sí?, el ingeniero Guillermo Cuenca, Brajita Balman, directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, quien ha sido injustamente desplazada, y yo me voy a hacer cargo de su causa, como le prometí, ¿de acuerdo? La licenciada Laura Gregorati, ¿sí?, y a su marido, el licenciado Pena, ambos economistas, ex vecinos míos de Julián Álvarez y French, ¿no es así?, a Juan Fernando de la Torre. Yo le quiero contar a Juan Fernando, y él lo sabe bien, y lo saben muchos de mis amigos y amigas de por aquel entonces, los años 90, que Mirta Legrand era un poroto al lado de mi mamá y al lado mío cuando presentaba a los amigos con pompa y circunstancia, con pitos y señales. ¿Cómo se dice, Ricardo? Pitos y señales, bueno, algo así, a todos los amigos frente al resto. que era una forma de ensalzar la investidura. Y después venía la confianza, ¿sí? Digamos, Juan Fernando de la Torre, director de CDT, Gastón Federico Latour, perito de la Corte y criminólogo, el doctor fulano de tal, el doctor Daniel Rossi, ¿sí? Contador público, coreuta, y que produce lo mismo que papá, es decir, válvulas, ¿sí? Que son insumos de capital para las industrias de proceso, es decir, gas y petróleo. El doctor Alejandro González Escudero, Comuna 2 y 14 de Republicanos Unidos. Claudia Prandtl vino a mi cumpleaños en la Milonga del Centro, en el Palacio de la Argentina, donde cantamos ópera con el ensamble lírico, y Claudia es hermosa y me regaló un par de presentes, ¿sí? Chocolate alemán y un vino tinto de las fincas Flichmann, si digo mal, bueno, publicidad gratis. A Marcela y Carolina Couto, de la Milonga del Centro, a Sandra Rafael y soprano del coro Requiem, a todos los que me saludaron, ¿sí? La doctora Anil en Oppenheim, Alemania, a mi tía Elenice Verdum Gimoes, a todos los integrantes del coro Requiem de Mozart, ¿no es así? Al doctor Jorge Sánchez, al doctor Hugo Spettel, al doctor Hernán Cialino, a todos los integrantes del retiro Entre Tiempo 246, Comunidad Religiosa, al profesor Chalmers en Haití, gran bailarín de la comedia, a la juntada 10 años egresados CUFOR 2014, a Marisa Perelo Villalonga, a la doctora Isabel de Urquiza, a Claudio Lecam, sigue en la lista de saludos, a Patricia Nancona, a Carla, economista de Venecia con MBA, bellísima y baila bellísimo. Decime cuánto tiempo tengo, querido amigo. 3 minutos. Muy bien, entonces lo que yo estoy buscando no me aparece rápidamente, entonces esto tiene algo de familiaridad, ¿sí? Porque voy corriendo las hojas. Lo que sí tengo es lo que tengo. ¿Cómo se compone? ¿Qué variables tienen que ver con el ciclo de vida de las unidades productoras de bienes y servicios para determinar la dinámica empresaria y el clima de negocios? 1. Registro empresarial. 2. Sede empresarial. 3. Servicios públicos. 4. Empleo y condiciones de despido, condiciones de empleo y despidos. Servicios financieros a los que accede o los que presta. Comercio internacional, en qué medida está ligada a importaciones y exportaciones. La carga tributaria o impositiva que soporta, la transparencia, ¿sí?, en materia de los impuestos que le cargan, los servicios públicos que le brindan, ¿correcto? Y si no hay corrupción en el entramado de pagar los impuestos. La previsibilidad, el horizonte de planeamiento, las facilidades para comerciar, resolución de litigios comerciales y arbitraje, composición del mercado, en términos o qué clase de mercado es, monopolio de precio único, monopolio de bienes diversificados, competencia monopólica, oligopolio para un bien homogéneo o heterogéneo, ¿de acuerdo? Hay tantas formas de, digamos, de competencia imperfecta, innovación, ¿sí? Contrataciones con el Estado, qué clase de infraestructura pública le brinda de manera eficaz y eficiente a esa empresa, insolvencia empresarial, qué pilares tiene en términos de marco normativo, marco, sí, legislativo y eficiencia operativa. Y ahora, ¿cuánto tiempo tengo, querido Ricardo? 2 minutos, excelente. ¿Cómo resuelve sus cuestiones en términos si hay prestaciones o prácticas políticas y en términos de qué paradigma, ¿sí? Es decir, la asignación de un rol al Estado, habrá diversos criterios, ¿no es así? Y cómo pasamos de jures a de facto para facilitar la empresarialidad. Alguna vez el diputado nacional, el señor diputado nacional, el doctor Ricardo López Murphy, el único diputado por Republicanos Unidos, no el único representante político, porque hay muchos legisladores CABA, que se hacen llamar pomposamente diputados de la ciudad. Chicos, era ediles. Y en cuanto a los ministros de Jorge Macri, digamos secretarios de Estado. Ya los ministros en los Estados Unidos son secretarios de Estado, el principal país del orbe. Y nosotros que somos medio punto de un punto porcentual de la riqueza mundial, vamos a hablar de diputados de la ciudad, ministros de la ciudad. Por favor, vayan con la música a otro lado y a freír churros, ¿no es así? Y los saco vendiendo almanaques, qué antiguo. Bueno. Entonces, el doctor Ricardo López Murphy, en este sentido, decía, teniendo la misma población, no la misma población, sino el mismo tamaño geográfico, España, que es la provincia de Buenos Aires, ¿correcto? Y tienen más habitantes que nosotros, tienen 2 millones o 2 millones, 2,5 millones de empresas y nosotros 500,000, ¿de acuerdo? Y un estado elefantiásico, que ahora es 32 puntos del producto. Hay un avance de Javier. Una cosa que no dije de Giacomini. Sin agro caemos entre 6 y 7. El EMAE para este año. ¿Sí? Y bueno, ahora me queda decir adiós. Adiós, adiós. Qué triste que es decir adiós. Y es esta nuestra triste despedida. Lo hacemos con una canción. Decía Plátano Pueyrredón. Bueno, no sé. Y entonces recordamos, conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propuso, quien propugnó, quien promovió la eficacia y la eficiencia, que son indisolubles, inerradicables, ¿sí? Inclaudicables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, bendiciones, felices fiestas.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446, Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery. Y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.